Hoy jueves 23 de abril, entre tantas ofertas que uno ve de cursos, de charlas, de participación, por supuesto siempre virtual, tenemos la posibilidad de encontrarnos con una que nos generó mucho interés, gestión del cambio y actitud positiva, a cargo del licenciado Miguel Abadi, que es licenciado en Administración de Empresas, que tiene posgrado en Docencia Universitaria y que por supuesto ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda. Bueno, dije por supuesto con una fe inquebrantable, justamente tratando de tener actitud positiva, como decía el título de la charla. ¿Estás allí, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Sí, estoy acá.
Bien, mi actitud positiva me hizo pensar que la comunicación iba a salir fácil, pero costó al principio. Contanos un poquitito sobre esto, porque mucho se habla de lo que tenemos que hacer, de la tecnología, del encuentro, pero bueno, ¿de dónde sacar la fuerza y las ganas de ser activo en este momento de encierro?
Bueno, es una buena pregunta a la que uno tiene que explorar básicamente muchas respuestas, no una sola, porque no hay un solo camino para esto. Un poco lo que planteamos en esta charla es que hay cosas que no vamos a poder manejar, pero hay una que sí, que es con qué actitud, con qué predisposición uno se puede poner un objetivo de superación a pesar del momento. Y básicamente es entender que hay cosas que no podemos manejar, no podemos manejar la sanidad, no podemos manejar al virus, no podemos manejar ni siquiera que haya una vacuna aún para esto, pero sí podemos aprender muchas cosas de este momento. Y yo creo que esta es una ocasión muy especial para los aprendizajes. Yo me dedico también a lo que es la educación y para mí este es un momento muy particular para aprender, porque una de las cosas que yo reflexiono y que veo y que noto y que hablando con colegas y con otras personas vemos es que no hay expertos hoy en muchas cosas, todo se está redefiniendo. Entonces, en esta oportunidad que nos toca vivir, todo es aprendizaje. Y el aprendizaje no solo tiene que ver con las capacidades, sino principalmente, justamente, con esta predisposición a. Y la predisposición sí depende de uno. Uno puede elegir qué actitud tener frente a las cosas. Está claro que a veces nos viene algún estado de ánimo en donde por ahí podemos tener cierto nivel de hartazgo de estar encerrados en cuarentena. En mi caso particular, yo no salgo desde el día 20 de mi casa. A lo sumo bajé para buscar algún delivery, pero salir, no he salido en casi un mes. Y uno, claro, va a tener momentos no demasiado buenos porque está encerrado y no está acostumbrado. Pero también es cierto que uno puede poner foco, a Dios gracias, y puede pensar en que este es un momento para aprender y adquirir nuevos hábitos. Está claro que el desafío no es cómo vamos a pasar la cuarentena, porque de hecho la estamos pasando, sino ponernos a pensar ahora cómo vamos a hacer para cuando salgamos de la cuarentena. Y ahí tenemos los desafíos. Y ahí tenemos una tarea muy apasionante y muy desafiante en cuanto a plantearnos qué hacer y sobre todo cómo hacer. Qué cosas vamos a poder mantener de antes y qué cosas vamos a tener que empezar a cambiar. Por eso, digamos, el título de la propuesta no es solamente una cuestión de cambio, sino de actitud. Y tampoco es una cuestión solo de actitud, sino también de cambio. Nada va a ser igual y esto está claro para todos nosotros. El tema es ver qué cosas incorporamos y qué predisposición tenemos para hacerlo.
Ahora, Miguel último, te iba a preguntar cómo discriminar de alguna manera lo que vos llamás cambio de una adaptación temporaria, porque yo tengo menos fe en la idea de que la gente realmente esté cambiando cosas. Yo creo que se está adaptando a la situación y que en cuanto tienda a normalizarse, volverá a su propia normalidad.
Sí, a ver, es muy interesante tu pregunta. Yo la dividiría en dos etapas. Cuando nosotros nos planteamos un cambio, más allá de que estemos muy convencidos de hacerlo, hay una etapa previa a un proceso de cambio, sobre todo en lo personal, que tiene que ver con una palabra que utilizamos mucho, pero que por ahí no le damos el significado que técnicamente en este caso tiene, que es transformación. En un proceso de cambio, lo primero que nosotros tenemos que vivir es una transformación. ¿Y qué significa una transformación? La transformación significa mantener un montón de cosas e ir modificando algunas. Y cuando esas cosas que vamos modificando se vuelven una costumbre, empezar a modificar otras. Y en esas pequeñas modificaciones que van transformándonos, empezamos de a poco a operar cambios. Por eso, tanto en las organizaciones como en la vida personal, los procesos de cambios son largos. Y necesariamente tienen que ser largos, porque uno tiene que ir adaptándose y tiene que ir pasando de ese proceso de transformación hacia lo que después en el camino uno mira y es un cambio. ¿Me expliqué?
Sí, claro, incluso me quedo con la palabra gestión que está en el título de la charla, ¿no? El cambio no sucede, el cambio se provoca, se trabaja para eso.
La palabra gestión tampoco es casualidad, porque cuando hablamos de gestión siempre hablamos de un propósito. Cuando uno gestiona, uno trabaja por un propósito. No es lo mismo trabajar que gestionar. Hay mucha gente que trabaja y en sus trabajos lo que sabe es lo que tiene que hacer, pero muchas veces no sabe para qué lo tiene que hacer o cómo su trabajo contribuye al objetivo o al propósito del lugar o el entorno donde está trabajando. Y eso no está bueno, pero sucede en muchas situaciones. Entonces, lo que es gestión significa que yo lo que hago, lo hago en función de algo. Más allá de que lo obtenga o no, pero genera una gran diferencia saber para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, la gestión tiene que ver con esto, con entender el propósito de lo que estamos haciendo, para qué lo hago. Entonces, cuando hablamos de una gestión del cambio, no es cambiar por cambiar, es cambiar sabiendo ¿para qué voy a cambiar? ¿Cuál es mi propósito con este cambio? Puede ser la supervivencia, puede ser el crecimiento, puede ser el desarrollo de uno, puede ser un montón de cosas. Pero si yo tengo claro el para qué, voy a tener más control sobre ese proceso y voy incluso a plantearme mis transformaciones para que después los demás me sigan en ese camino. Por eso los procesos de cambio en las organizaciones, como antes te mencioné, llevan tiempo, porque eso repercute directamente en los hábitos. ¿Cómo te das cuenta que una organización está cambiando? Porque lo vas viendo en los pequeños hábitos que la gente va modificando. Uh-huh. Ahí es la señal del proceso de cambio, los pequeños hábitos, que son las cosas que hacemos automáticamente sin pensar. Todos tenemos hábitos sobre los cuales no estamos diciendo ahora tengo que hacer esto. Lo hacemos automáticamente, lo tenemos incorporado. Y así como tenemos hábitos en nuestra casa que tenemos incorporado, también los tenemos en nuestro lugar de trabajo. Formas, estilos, costumbres, tradiciones, todo eso lo tenemos como incorporado y lo tenemos como en automático. Cuando generamos procesos de esas pequeñas cosas también se modifican. Yo trabajo asesorando una empresa que ahora volvió esta semana porque se lo permitieron. Claro está que el regreso al trabajo está directamente relacionado ahora a aplicar protocolos de seguridad y de bioseguridad. ¿Por qué? Porque es un comercio que además está habilitado, lo habilitaron para poder trabajar en envíos. Entonces, tienen que trabajar con los locales cerrados, pero preparando envíos, porque tienen venta online. Aún así todo, tienen que tomar medidas de seguridad, de distancia, de higiene, bueno, las que todos conocemos. En esta semana, lo que más dificultó de ese regreso al trabajo fue que todos los empleados de cada una de las sucursales se acostumbre y se discipline en todas las medidas nuevas de seguridad, de distancia, de ponerse una máscara, de ponerse guantes, de ponerse barbijo, de lavar 20 veces las cosas, de usar el alcohol en gel en gran cantidad, de lavarse las manos 5 veces al día, son hábitos nuevos que cuestan, pero son las señales de que algo cambió y va a cambiar en el transcurso de esto que dura y meses después también.
Es muy interesante. Bueno, vamos a invitar a la gente a que se pueda sumar a esta charla que está prevista para las 19 horas de Argentina. a través de Zoom, lo está convocando Shalom, y por supuesto, contame antes de cerrar esta nota, ¿cuál es el mecanismo, la metodología? Lo digo porque vos te dedicás al coaching y no es lo mismo estar frente a frente con alguien que la virtualidad. ¿Cómo readaptaste, cómo hiciste esta gestión tuya del cambio para poder trabajar justamente de manera remota?
Bueno, esta es una pregunta interesante porque, claro, uno se tienta mucho en las relaciones cara a cara a intercambiar de manera personal, con gestos, con ciertos guiños que algunos te los permite Zoom y otros no tanto. Y además, en algunos casos, Zoom tiene ciertas limitaciones en todo sentido a lo que uno tiene que adaptarse. Yo soy muy amante de que la gente participe y debata todo lo posible, pero uno lo tiene que regular porque, como vos sabrás, cuando todo el mundo abre los micrófonos, se satura la posibilidad de escuchar a todos los que participan. Entonces, bueno, es trabajar con un moderador. Nosotros hoy con la gente de Shalom pensamos en una dinámica en donde me va a acompañar el director ejecutivo y la directora de Juventud de Shalom, que me van a ayudar a moderar justamente la participación. ¿Para qué? Para que la gente participe, pero que podamos hacerlo de manera ordenada, que la gente diga lo que piense, que opine, que pregunte, y uno poder orientar parte de lo que quiere compartir específicamente a las preguntas. Porque, en general, yo no soy muy amigo de dar charlas con conceptos, entre comillas, enlatados y que la gente se sirva de lo que puede. Este tipo de temas requieren apropiarse muy personalmente. Entonces, la pregunta es una herramienta de la cual no podemos prescindir. Entonces, con Zoom vamos a hacer algunas dinámicas que están relacionadas con ver algún material en video que habla de esto, mostrar algunas diapos que complementan conceptualmente esto, pero principalmente abrirnos a preguntas y opiniones en la mejor medida posible con un sistema de moderación. Entonces voy a tener dos moderadores que me van a ayudar un poquitito con esto y vamos a tratar de canalizar todas las preguntas y todas las inquietudes de la gente en ese tiempo. Yo creo que va a ser muy rico y muy disparador, y si nos quedan cosas pendientes, pensaremos un segundo encuentro para rescatarlas y poder terminar de redondearlo. Para nosotros el objetivo es esto que hicimos en esta charla contigo. Que la gente piense que hay otra forma de ver las cosas y que se predisponga, incluso para beneficiarse en cuanto a su estado de ánimo, su fe, su seguridad, sentirse un poco más contenidos por sí mismos y por un entorno que, aunque no lo veamos directamente, está igual. Y nosotros estamos, y la idea también de la charla es decirle a aquellos que quieren participar que acá estamos para ellos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos los medios? Que cada vez más los necesitamos y los vemos y tomamos opinión y nos nutrimos. Bueno, acá estamos. Estamos para compartir y para hacer pensar, que no es poco.
Miguel, muchísimas gracias y nos encontraremos a las 19 horas en el Zoom. Nosotros, cuando subamos esta nota, vamos a poner el ID para que la gente que esté interesada pueda unirse. Te mandamos un abrazo.
Excelente, los espero. Muchísimas gracias por la nota y espero a todos.
Allí estaba el licenciado Miguel Abadi, licenciado en Administración de Empresas. La charla de hoy, Gestión del Cambio y Actitud Positiva, 19 horas por Zoom.